al límite con Fernando Soria.
Buenos y deportivos días tengan, amigos y amigas oyentes de Al Límite en Radio Marca. Estamos aquí para empezar un fin de semana más Al Límite, con el objetivo de hablar de deporte profesional, sobre todo de fútbol, pero también de animarles a que practiquen deporte y de colaborar y animar a aquellos personas y entidades que procuran que todos ustedes hagan continuamente deporte y de la mejor forma posible. Por tanto, sigan el deporte en Marca, pero practiquen también el deporte. ¿Por qué? Pues por algo tan importante como la salud. Ahí está Iñaki Serrano, que tiene una pinta, se ha puesto en forma, está, pues eso, con una calidad de vida impresionante. Copien a Iñaki Serrano. Bueno, y también saludamos, también hace ejercicio, a Maider Mantecón, que es nuestra coordinadora y productora y también comentarista en la parte de tertulia de nuestro programa deportivo. Vamos con la mini tertulia. Primera llamada telefónica, Madrid, don Luis López Nombela. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos vamos ahora a Navalcarnero, don Pedro Calvo, buenos días.
Buen vino hay allí.
Sí, señor. Don Pedro.
Buenos días.
Tú eres más de cerveza, ¿no?
No, de vino también.
¿También?
Sí, sí.
Bueno, bueno.
Tú más le... casi de vino que de cerveza.
Tú le das a todo, ¿eh?
Bueno, bueno.
Bueno, ya, bueno. No eres anti-Barça, por ejemplo, por eso digo que... ni anti-Madrid tampoco.
No, no, no. Yo no soy anti. Intento ser no anti.
Claro, hay otros que son a favor de un equipo y anti el otro. Don Gerardo Cebrián, buenos días, Guadalajara.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
Buenos días. ¿Tú eres antis?
Yo
sí.
Yo soy del Real Madrid.
Vale. Bueno,
y ya está.
Bueno.
Luego lo que no puedo soportar es al Barcelona, lo reconozco.
Ay, sí, pero luego aquí siempre objetividad, ¿eh?
En la tertulia. No, procuro vale. Ser objetivo.
Vale. Eso está muy requete bien. Bueno, pues venga, vamos a empezar en nuestra tertulia, ya estáis todos. Le pedimos también a Maider Mantecón que se acerque aquí al estudio. Y vamos a comenzar con la jornada de hoy. Bueno, mañana hablaremos de la Champions, ¿eh? Mañana hablaremos de la Champions. Hoy... bueno, puede haber alguna alusión, algún detalle de los partidos del Atlético de Madrid, de Barcelona o del Real Madrid, pero nada más, ¿eh? No profundicemos, que lo haremos mañana, también con Chema Buceta. Bueno, primer partido, Celta-Las Palmas. Bueno, aquí muy breve, yo digo que gana el Celta de Vigo, porque Las Palmas ya últimamente, desde que ya tiene la permanencia, no le gana a nadie, como mucho empata.
Es posible porque efectivamente Las Palmas últimamente fuera, bueno, ni en casa ni fuera, o sea, lleva por lo menos 4 o 5 jornadas sin puntuar.
Sí. Bueno, saludamos a Maider. Maider, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues yo digo Celta y cerramos este tema con el oráculo. Oráculo.
Pues yo voy a llevar la contraria.
Venga.
Yo veo muy achuchado al Celta, ¿eh? Y con el agua al cuello.
Empate.
Y cuando te pones en esa situación, yo no descarto una victoria de Las Palmas.
Vale, hombre, pues haz una quiniela porque te vas a llevar el 14 como mínimo. Bien, seguimos adelante. Rayo Vallecano, Osasuna. Uf, otro que como se descuide el Rayito, ¿verdad, Pedro?
Está jugando con fuego. Tiene que dar gracias que el Cádiz no está ganando ni el Celta tampoco. Sino...
Bueno, pero el Cádiz no ganó el otro día porque se enfrentaba al Barcelona.
Bueno, ya, pero porque por calendario y porque ha tenido la suerte de que el Cádiz no ha puntuado.
Sí.
Pero si el Cádiz hubiera puntuado y el Celta también, estaría mucho más apurado.
Aún así, ojo, porque le lleva... Al Celta, al Cádiz le lleva únicamente 6 puntos. Son 2 partidos.
Sí.
Vale, ¿alguien quiere añadir algo más de este encuentro?
que el Rayo, porque hay un tal Almería, un tal Granada y un tal Cádiz, bueno, y un tal Celta, si no el Rayo es de segunda hace ya, varias jornadas.
Sí, ha habido mucha desigualdad de los de abajo y eso hace que los que están ahí, pues que estén medio salvados, medio. Bueno, seguimos adelante. A las 6:30 de la tarde, Valencia-Betis. Profesor, ¿le está sorprendiendo a usted también el Valencia, que está de momento en puesto europeo?
Pues hombre, no me sorprende, porque los que cogieron el equipo han trabajado muy bien, han buscado lo mismo, gente joven, gente de la cantera, que los hay, y así han adaptado eso, porque el jeque que tienen ahí de jefe, pues no se quiere gastar nada.
Uh-huh.
Y si quiere, ahí que es el pueblo el que tiene que levantar el equipo.
Bueno, y de momento está
ahí. Y lo están haciendo perfectamente bien.
¿Terminará Pedro y Gerardo en Europa el Valencia?
Uf, yo creo, va a estar ahí, pero yo creo que no le va a dar.
No.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Si le gana al Betis, da un paso adelante, porque el Betis es ahora octavo, ¿eh? Y al Villarreal, que es el noveno, le lleva, creo que son 9 puntos, ¿eh?
Fernando, pero clasifican 6, ¿eh?
No, pero no, el séptimo también.
Y el séptimo va por haber ganado el
Athletic Bilbao, exacto.
Vale,
por
sí,
eso.
Bueno, entonces... Sí, le puede dar, va a ser decisivo este partido. Yo creo que va a ser decisivo este partido. Lo que pasa en este partido va a marcar un poco
si
la
Betis
línea.
Si el Betis gana, se pone un punto arriba, pero si gana el Valencia, se pone 5.
Ojo. A ver, que no va a ser fácil derrotar al Betis, ¿eh?
No, por eso decimos que un partido...
El Valencia, estoy de acuerdo con el profe, se ha trabajado la cantera y Rubén Baraja está haciendo un gran trabajo, pero ojo,
la pena es que le van a quitar a los 2 o 3 jugadores importantes como al central. Sí, se lo van a quitar.
Lo tiene complicado el Valencia, desde luego. Yo creo que el Betis le va a hacer frente muy fuerte.
No te fíes.
Y Betis. No, yo de quien no me fío es del Valencia.
Ya. Bueno.
Es verdad. Ten cuidado con el Betis.
Sí, pero lo percibo muy irregular este año, ¿eh? Algo falla ahí, no termina de tener una regularidad.
Hombre, les ha fallado también la lesión de Isco.
Pero Isco ya está recuperado, yeah, y por eso.
Bueno. Han recuperado también tarde al... ¿Cómo se llama? El extremo derecho. Este que es norteafricano, argelino, ¿no?
Sí. Bueno, luego dices joder, no te preocupes. Luego lo dices.
Vale.
Que bueno, va a ser un partido en todo caso decisivo para los dos equipos de cara a estar en Europa el año que viene. Seguimos adelante. Girona-Cádiz. Vaya partido. El Girona, aunque perdió contra el Atlético de Madrid... parece que está a buen nivel y bueno, necesita la victoria para que no se anime mucho el Atleti Bilbao, de momento a 8 puntos de quedarse sin Champions, y el Cádiz se juega media permanencia. Si pierde y gana el Celta, uy.
Sí, pero hombre, debe ganar el Girona, ¿no? Yo creo que hay muchísimo más equipo.
Sí.
Pero claro, el Cádiz, el caso es que el Cádiz a mí no me da la misma sensación que el Celta. O sea, el Celta me da la sensación.
El Cádiz puede perder, pero compite.
Pero el Cádiz, no sé, me está gustando más en esta última fase de la Liga. No sé qué opinarán Pedro y el profe y Maider.
Yo estoy totalmente de acuerdo y ojo con que no dé la sorpresa con el Girona, ¿eh? Yo tengo un pálpito.
¿Alguien?
Podría ser, pero es que el Girona en su casa está sacando los partidos adelante, no sin dificultad, pero está ganándolos. Entonces, yo al que dices que en casa sí le veo más fuerte, pero fuera le veo que tiene muchos problemas.
Le cuesta más.
Y bueno, en un campo como el del Girona es difícil, pero no descarto nada, porque cuando ya te estás jugando tanto, al final hay momentos en la liga en la que ya tienes que arriesgar y da igual el campo que sea. porque no entrenará nada bien al Bernabéu, con lo cual tendrá que venir a intentar ganar también.
Claro.
Y el Cádiz debe de ir a ganar a todos los
y
campos.
Y si gana el Celta y pierde el Cádiz, hay una diferencia de 6 puntos entre los dos equipos y ya se va agrandando, ¿eh?
Podría dar la sorpresa, no descarto tampoco nada.
Bueno, nos vamos ahora al día siguiente, domingo. 2:00 p.m, Getafe-Real Sociedad. ¿Veis una Real Sociedad un poquito ya más centrada también en la Liga?
Sí, claro. Pues sí, pero sí pero no. Sí,
pero no.
Por mí.
Sí.
Sí, pero no, porque parece que sí, estaba respirando la Real y va a bajar un poquito. Bajar, quiero decir, de fútbol. Uh-huh. ¿No? Yo creo que tendría que tener cuidado.
Bueno, de hecho, la Real Sociedad está sexta con 50 puntos, séptimo Valencia 47, Betis 45. Es decir, que la Real no tiene todavía plaza fija en Europa. Está a 5 del Betis. Podría haber un empate entre Valencia y Betis. Es un resultado que tendría cierta lógica. Si la Real pierde, el Valencia tendría 48 y el Betis 46. Ojo, tiene que ir a puntuar,
Sí, aparte no tiene un partido fácil porque y luego la semana que viene recibe al Madrid.
Uh-huh.
Es que ojo. Pero sí que yo he visto a la Real desde que la eliminaron de Champions mucho mejor que los partidos anteriores.
Claro, uh-huh. Porque ha tenido menos partidos.
Claro. Eso influye mucho.
Claro.
Bueno, siguiente partido, Almería-Villarreal, 14-15. Vamos a pasar porque el Almería, igual que el Granada, está ya en segunda, no matemáticamente, pero lo está. Y el Villarreal, pues yo creo que tendría que darse una carambola muy grande para que estuviera en Europa. Matemáticamente tiene posibilidades, pero tendrían que fallar la Real, el Valencia y también el Betis.
Un milagro.
Sí. Dicho esto, a la vez, Atlético de Madrid, 18-30. Madre mía, no juzguemos ahora al Atlético de Madrid por el partido de la Champions del Borussia, que eso será mañana. Hablemos de este encuentro. Pues teniendo en cuenta que cómo está la clasificación y tal, el Atlético de Madrid, pues porque tiene todavía incluso posibilidad de ser segundo, debería de ir a ganar. ¿Cómo lo veis?
Hombre, algo muy muy raro tiene que pasar para que no gane. De todas formas, me parece sinceramente que el Atleti ahora mismo, bueno, lo de la defensa ya es de toda la temporada, pero me parece que tiene una defensa y una delantera muy poco competitiva. O sea, que con este equipo no puede aspirar a ganar nada.
Comentarios.
Toma ya, la
defensa es verdad que está es horrorosa, porque hay que cambiar jugadores ahí, porque ya han dado lo que tenían que dar. Respecto al ataque no estoy de acuerdo, lo que pasa es que efectivamente lo que quieres dar a entender es que el ataque, aunque son buenos jugadores, no están
en su
plenitud de condiciones, es lo que te quiero entender. No que no valgan para que el Atleti vaya hacia adelante, sino que no están ahora mismo para que el Atleti dé ese plus.
Y no están dando la talla.
Eso es, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo...
Cuando un equipo va mal, Pedro, va mal.
Pero va mal por las circunstancias, a entrar. La situación tiene Morata el otro día con el Dortmund de mano a mano, sí. Otro jugador hace gol. Claro. Y ahora Morata no hace gol.
Sí, pero yo lo que quiero decir es eso, que cuando el equipo va mal, todos los jugadores, o casi todos, van mal también.
¿Y quién es ante la gallina del huevo? Porque a lo mejor el equipo va mal porque ellos están mal. Es
que, bueno, sí, todo influye.
Entonces es que...
Yo recuerdo...
Son circunstancias.
Pedro, yo recuerdo mi Granada, que con Paco López marcaba goles muchos...
Defendía muy mal.
Y luego ha defendido mejor, pero no marcaba.
Claro, bueno, pues ya está. Pues, claro. Por eso hay que buscar el equilibrio. En el fútbol hay que buscar el equilibrio en todo. Ese equilibrio. El equipo que consigue tener ese equilibrio... pues normalmente hace buenas temporadas y consigue éxitos.
Sí.
Ya está. Si es que lo tenemos en el Athletic Club.
Paños calientes.
Claro,
tiene que ganar.
El Atlético debe ganar. Ganará, pues ya veremos, porque como con el Atlético de Madrid ganar. No sabes a lo que va a jugar, porque puede
que
salir
sí,
muy bien.
Que sí va a ganar, que sí va a ganar, hombre, sí. Que sí bueno, va a ganar. Está, que el Atlético tiene todavía fuerza suficiente.
No digamos más.
Yo lo que sí os digo, que vi el partido entero de la tercera victoria del Granada en la Liga, tercera solo, ante el Alavés. Y si el Alavés sigue al mismo nivel, el Atlético de Madrid tiene muchas posibilidades de ganar. No sé qué problema tendrá el Alavés, no lo sé, pero el Alavés, y tampoco les quiero quitar mucho mérito a mi equipo, al Granada, pero el Alavés frente a Granada fue un equipo que si hubiera sido una temporada normal estaría ahora luchando por no bajar.
Sí, bueno, pero ha hecho una temporada buena. En el momento de la temporada ha conseguido, por lo que ha dicho Maider, porque hay un montón de equipos que se han despegado muy rápido y se han quedado ahí, y ha conseguido el coger un número de puntos que ahora le permite pues este bajón. Pero es que reitero que hay que, porque a la vez esté muy bien, o sea, muy mal, el Atlético de Madrid, como haga lo de siempre, ahora voy ganando, me tiro para atrás, no sé qué, no sé cuántos, al final ya veremos, ¿eh?
Bueno,
es que,
pues...
Qué manías, qué costumbres. Sin hacerles la terapia que hay que hacerse a la gente. No, como el otro día no. Como lo que hayamos entrenado.
Ya. Profe, ¿qué quiere usted decir? No me entero.
Coño, que se confían de una cosa ya. Que les ha salido una vez y después ya. En los entrenamientos. Estamos hablando del oficio y después... Pues no tienes más, no, ya no lo haces más y no lo ya. Puedes hacer eso porque estás perdido. Uno tiene que llevar un libreto.
¿Y el Atlético de Madrid no tiene libreto?
No tiene libreto porque eso lo está demostrando en el juego.
Ya.
Hoy salimos para afuera, ahora salimos para adentro, ahora mete un gol, ahora sale fulanito y este se va. No.
Yo estoy de acuerdo con el profe, Fernando. ¿Por qué el Atlético de Madrid en casa juega de una manera y fuera de otra?
Ya.
Que no tiene sentido.
Ya.
Claro. Mira qué facilito, mira qué sencillo es.
Y luego, pero luego además hay otras cosas. Se está hablando últimamente mucho de bajas para la próxima temporada. No sé.
Y que el Atlético con Griezmann es uno y sin Griezmann es otro completamente diferente. Y es lo que pasa cuando dependes de un jugador.
Claro.
Bueno, pues venga, dejamos este partido. Yo ya digo que el Atlético de Madrid, si el Alavés sigue al mismo nivel de la semana pasada en Granada, tendrá opciones. No digo que gane, aunque el oráculo ha dicho que va a ganar el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, sí, está perfecto.
Está bien perfecto. Bueno, nos vamos al partido de la jornada. Nos vamos a olvidar ahora del City y nos vamos a olvidar del Paris Saint-Germain, ¿vale? Eso
pero,
mañana.
Pero no me dice usted nada del Granada.
No, deje usted al Granada. No quiero hablar del Granada.
Dejen pasar al Granada, profe.
Déjelo en paz. Que vamos al partido de la jornada que yo creo que va a decidir como mínimo media liga, u más. Todavía, 9 de la noche domingo, Real Madrid-Barcelona. Insisto, nos olvidamos, déjame que termine, del Paris Saint-Germain y del City. Vale. Gerardo, ya que quieres comenzar, si el Real Madrid gana, ya ha terminado la liga en cuanto al campeón.
Madrid ha ganado la liga ya.
Ya la ha ganado. Pero ¿por qué?
Desde la jornada pasada. O sea, hay 8 puntos, aunque perdiera, está 5, que no va a perder. O sea, es que la liga está sentenciada, lo siento, pero sí. Es lo que pienso. Además, el Barça no es el City, y el resto de equipos que juegan en la liga española tampoco.
Tampoco. O sea, sí.
El Madrid va a ganar la liga.
Profe, punto. ¿La liga ya tiene dueño o no?
Yo tengo que ver el último partido.
Sí, o sea, usted no se fía todavía.
No me fío de este partido.
Anda.
No me fío con el Barça.
Pues yo estoy con el profe. Esa. Yo estoy con el profe.
A ver, un momento.
Empiezan a hacer una publicidad ya por cosas que no. Fuera del fútbol.
La pregunta que ha hecho Fernando no es esa. A mí no me ha preguntado por quién va a ganar en el Bernabéu.
No,
me ha preguntado
quién va a ganar la liga.
Si el Madrid va a ganar la liga. Y he dicho que sí.
El Madrid va a ganar la Liga, creo que la va a ganar, pero
pues
todavía no.
Me pregunta.
No, no, ver, todavía no, claro.
Espera,
bueno, si me hago la pregunta de otra forma.
¿El Bernabéu o el Barça?
Yo le hago otra pregunta. Gerardo, ¿el Madrid, aunque pierda con el Barça, gana la Liga?
Sí. Es lo que estoy diciendo.
Yo creo que ahora, también.
Si me preguntas, ¿va a ganar el Real Madrid al Barça el domingo en el Bernabéu? Te digo, pues no lo sé.
Vale. ¿Por qué? Pues mira, ¿por qué no lo tienes claro? ¿Por qué?
Pues porque el Barça, porque es un gran equipo, están picados. El Madrid viene de jugar un partido muy largo de 120 minutos con mucha tensión y es un partido, es un clásico. Lo lógico es que gane el Madrid porque es mejor equipo que el Barça, pero yo no me fío. Uh-huh. Ahora, pues claro, eso es una cosa. Y otra cosa es si va a ganar la Liga. Pues claro que va a ganar la Liga.
Sí, porque seguiría habiendo 5 puntos y posiblemente con la Verash también, dependiendo del resultado.
Uh-huh. Eso es lo que digo.
Bueno, y Pedro Calvo, que está muy callado, y Maider también, ¿qué opináis?
Bueno, pues es la línea de Gerardo. Al final yo creo que independientemente de lo que pueda pasar en este partido, que no tiene por qué perder el Madrid, porque es, como dice Gerardo, mejor equipo que el Barcelona, pero podría perderlo. Serían todavía 5 puntos. Para que pudiera la Liga un poco temblar, tendría que perder el Madrid en San Sebastián, cosa que no va a ocurrir.
Tendría que perder el Madrid, lo digo matemáticamente.
Dos partidos seguidos y ganar el Barcelona.
Y ganar el Barcelona, todo.
Entonces yo también estoy de acuerdo que el Madrid va a ser campeón de Liga. Y que pueda sufrir más o menos para ganarla, pues va a estar en este tipo de partidos y estos resultados. Que pueda perder en el Barcelona o empatar con la Real y se pueda acercar el Barcelona en un momento dado. Pero vamos, creo que el resultado de este partido no va a ser diferencial a la hora de que el Real Madrid gane la Liga.
Maider, ¿qué pálpito tienes tú para este partido?
Pues uno malo, la verdad. No estoy muy convencida de que pueda ganar el Madrid. No porque sea peor equipo, porque el Madrid es mucho mejor equipo, pero algo me dice a mí que va a estar muy complicado. De todas formas, la Liga es del Madrid, sí o sí.
Yo no diría que es mucho mejor equipo, porque el
para
Barça,
mí sí.
Para mí, mucho más inmaduro. Mañana lo hablaremos y por
es
eso perdió con el Paris Saint-Germain.
Ya.
Pero el Barça, en determinados partidos, ha estado a un gran nivel. Profesor, ¿qué va a pasar concretamente? Ahora hablamos solo de este partido. A ver.
Este partido, porque lo va a ganar el Madrid.
Sí.
Sin duda. Ahora, uno no tiene confianza. No tiene confianza porque hay otras cosas fuera de los partidos.
Sí.
Esto es como la política, sí.
¿Qué cosas?
Yo que te dan. Dicen que vas a salir Fulano y luego sale Mengano. Y esto, pues eso. Porque hay otras cosas.
Uh-huh.
Ya, que nada más es que no me gusta la política.
Ya.
Hay otras cosas. ¿Por qué no se ha arreglado ya lo de los árbitros? ¿Cuándo se les pa-? Bueno, ya. Bueno, no quiero hablar.
Bueno,
que
sí,
no me fío.
No hable de los árbitros, no. Bueno, antes de terminar este partido, como mañana igual no hay tiempo y no surge el tema, me vais a permitir que saque solo un apunte del encuentro del City con el Real Madrid. Lunin, el héroe del partido.
¿Se acuerdan ustedes de cuando dije yo, me preguntó usted, ¿quién es mejor portero?
Kepa o Lunin, sí.
¿Y yo qué dije?
Que Kepa. Venga, qué nombre, que no, que dijo usted Lunin. No se enfade, Lunin.
No, que no me enfade, no, que yo cuando digo
Lunin.
Es ley.
Lunin.
Pues ya está.
Vale. Mejor jugador del Madrid por encima de todos, Lunin.
No.
La pregunta es, ¿fue el héroe del partido?
Sí.
La respuesta, sí.
Para claro mí, que fue.
Para mí no.
Mejor del Madrid, ¿quién? A ver,
Pedro. Vamos a ver, si es el portero tendrá que intentar para los penaltis, ¿no?
Hombre, paró dos.
Si
le pedimos a Vinicius que cada vez que la coja marque, pues es el portero a los penaltis, pues es su trabajo. Pero, o sea, ¿qué hacemos? ¿Ponemos
Pedro
a Carvajal o
sí,
cómo es
eso? No me quiero apuntar.
¿Quién fue para ti el mejor del Madrid?
Para mí, Carvajal.
Sí, señor.
Puede ser.
Punto. Vale. Carvajal. Por encima y junto con Rüdiger. junto con Rüdiger, pero por encima Carvajal.
Yo como mucho
te, de Rüdiger,
como mucho te
que me digáis que ahora porque ha parado un penalti.
No,
que estaba bien tirado, pero estuvo... paró bien.
No solo paró dos penaltis, sino que la tranquilidad y la seguridad que le dio al equipo durante todo el partido.
Escucha, Fernando, lo ha dicho antes Gerardo. Tiros importantes del City, paró uno que lo despejó.
Bueno, me permitís que... Vale, yo respeto todas las opiniones. ¿Me permitís?
El City no vale, no es equipo. Que... No tiene jugadores buenos. No han tirado puertas. No han llevado el balón todo el partido.
Profe, me olvido de quién fue el mejor del Madrid. Pero digo una cosa y me apunto un tanto. Yo viendo el partido, viendo la tranquilidad de Luni en todo momento, antes de los penaltis, digo... El Madrid gana porque Luni tiene una tranquilidad que es imprescindible para afrontar este momento definitivo. Y efectivamente fue así.
Hizo muy bien, muy buen papel, y además yo creo que ha callado muchas bocas.
Tema psicológico además. Sin embargo, yo vi a...
No confundamos, o sea, que haga buen papel y que haga buen partido como el resto de sus compañeros, yo lo admito. Y con esto no quiero ir a atacar al chaval, ni mucho menos, que además se lo está ganando a pulso. Sí. Pero, joder, es que ya sea el héroe del partido, porque yo estoy en contra de que los porteros que paran los penaltis en una tanda de penaltis sean los héroes del partido. Ya. ¿Y qué pasa con todo lo que han hecho los demás compañeros para llegar a la tanda de penaltis?
Eso no vale.
Han tirado los que nunca tiran.
Ya. No, pero eso es lo de menos. Los compañeros que han estado peleando para empatar el partido y llegar a la tanda de penaltis.
Bueno, pues, profesor Pedro... Hasta mañana, domingo. Adiós.
Un abrazo. Venga, un abrazo.
Gerardo, hablamos del Campeonato del Mundo de marcha por equipos.
Venga, vale. Pero antes, una apreciación, y es que hay también competiciones importantes en España. Es el Campeonato de España Universitario de Atletismo en Ciudad Real, y hay una milla interesante en Aranda de Duero. Pero evidentemente nuestra atención debe estar centrada en esta competición, 400 atletas, cerca de 50 países, y porque hay plazas olímpicas en juego. Plazas olímpicas, Fernando, en el estrenado invento este del relevo mixto de maratón de marcha, que sabes que es, sale un hombre, hace 12 kilómetros, luego una mujer, 10, el mismo hombre otros 10 y la misma mujer otros 10, y entre medias pues tienen que estar parados mientras compite uno de los dos 40 minutos, ¿no? Una competición que se ha inventado la World Athletic para cargarse una prueba con gran tradición, la prueba de gran fondo de marcha, que son los 50 kilómetros. Sabes, recordarás que ya le hemos hablado que se cargaron el 50, metieron el 35... Sí. Y ahora ya en este campeonato del mundo ni 35. O sea, hay una prueba de 20, que es la que se ha hecho toda la vida, y la prueba esta de maratón por relevos, con lo cual los especialistas de gran fondo de marcha pues han quedado con un palmo de narices, ¿no? Porque no es lo mismo un 50 kilómetros marcha que la distancia mayor sea 20 kilómetros.
Claro,
no tiene
claro.
Nada. Es como un 10.000 y un maratón.
Sí.
Pues no tiene nada.
No, la diferencia
bueno,
es
dicho
animal.
Esto.
Sí.
Vale. Dicho esto, vamos con todo. Cada país, si puede permitirse, lo puede presentar hasta tres dúos, hasta tres equipos. España es uno de ellos. Vamos a intentar clasificar dos equipos para los Juegos Olímpicos, esto con independencia del 20 kilómetros de hombres y del 20 kilómetros de mujeres. Para eso tenemos que clasificarnos entre los 22 mejores equipos, meter al menos a dos de estos dúos ahí. Los cinco países que consigan meter entre los 22 equipos a dos dúos, pues meterán un segundo equipo en París. España, como te he comentado, bueno, es tremendo lo que lleva, ¿no? Lleva a Álvaro Martín, a María Pérez, a tu paisana, que son los dobles campeones del mundo. Lleva a... es un equipazo. Miguel Ángel López, Alberto Amezcua, Cristina Montesinos, Laura García Caro. Vamos, que no sería de extrañar que no metieran dos, sino que metieran tres equipos entre los 22 mejores, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que solo clasifican dos. ¿Esto qué ha ocurrido? Pues que las pruebas de 20 kilómetros pues están más descafeinadas, porque los mejores marchadores se han ido a intentar la clasificación olímpica en este maratón por relevos mixto. Entonces, bueno, en 20 kilómetros vamos con Diego García Carrera, con Martur, con Álvaro Iván López. Y en mujeres, pues vamos con Antía Chamosa, Paula Juárez, Lucía Redondo y Lidia Sánchez Puebla. Hemos tenido una baja de última hora, que es Raquel González, que posiblemente era nuestra mejor baza. También llevamos dos buenos equipos en la categoría sub-20 que pueden subir a los cajones, al podium, tanto en chicos como en chicas. Y bueno, pues un experimento más de la web. Hola Athletic, yo ya sabes que soy muy tajante con esto y digo que es un pasito más para en el proceso que tienen de acabar con la especialidad de marcha atlética, tanto en los Juegos Olímpicos como en el campeonato.
La gran apuesta española y de la mayoría de países es, por tanto, el maratón mixto de marcha. ¿Qué opciones tenemos? Has dicho que posiblemente queden entre los 22 primeros.
Ganar.
Sí.
Ganar. O sea, la opción en el relevo mixto, ¿eh?
Sí.
Ojo, en el relevo mixto la opción es ganar en hombres y mujeres. ¿Quién son los grandes rivales? Japón y China. Uh-huh. Pero tenemos que estar en el podium en las dos competiciones. Tenemos que estar en el podium al menos con un equipo. Y luego, cuantos más metamos entre los 22 mejores, pues mejor, Fernando, porque si tú metes a tres equipos entre los 22 mejores, como solo pueden clasificarse, hay cinco equipos que puedan clasificar a dos, cuantos más metas tú...
Claro, estás eliminando opciones a tus rivales. Claro.
Pero
claro.
Opciones.
Sí, sí.
Ganar la competición. En chicos en 20 podríamos subir al podium, pero claro, las mejores bazas del 20 están con el relevo mixto, aunque llevamos a Diego García Carrera, que es un tío fantástico, un gran marchador, y en chica lo veo muy complicado, sinceramente, porque las mejores están todas en el 20. Está María, está Laura, está Cristina Montesinos, muy complicado.
Pues si te parece, comentamos la semana que viene.
Venga, de acuerdo.
Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias y hasta mañana domingo.
Venga, mañana domingo.
Gracias, adiós.
Venga, adiós.
Cambiamos de tema, dejamos a un lado el atletismo y nos vamos a ir a la Clínica Vida porque tenemos comunicación telefónica con su director científico, doctor Manuel Fernández. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Pues vamos a hablar de algo muy interesante, de lo que no hablamos muy a menudo aquí en Al Límite, pero que es de gran interés, que es el deporte y la fertilidad. Porque si el deporte es fuente de salud para tantas enfermedades o para prevenir o para mejorar en tantos temas, resulta que el deporte tiene también muchos beneficios para la fertilidad, ¿no?
Efectivamente. El deporte es un gran aliado para la fertilidad y el sedentarismo o la ausencia de deporte es uno de los grandes enemigos de la fertilidad. O sea que es muy, muy importante.
¿En qué ayuda, facilita la fertilidad el deporte a la mujer?
Bueno, pues ayuda tanto a la mujer como al hombre, pero en realidad, o sea, cualquier hábito saludable y especialmente el deporte y la alimentación adecuada favorecen pues tanto la calidad como la cantidad de la reserva del ovario, o sea, de la cantidad de folículos, que son los que posteriormente van a producir óvulos, y pasa también lo mismo en el semen, en los espermatozoides. O sea, un varón que hace deporte de forma regular va a tener mejor calidad y mejor cantidad. Pero en la mujer, digamos que es especialmente relevante, porque el periodo de máxima calidad de esos óvulos está más limitado, y sobre todo hay un periodo de edad entre los 35 años en adelante, sobre todo a partir de los 37, 38 años, los que hay una caída muy brusca. Entonces, cuanto más saludable haya sido la vida de esa mujer en su adolescencia, juventud y, bueno, en esa etapa en la que se va llegando un poco a la madurez, cuanto más saludable haya sido en sus hábitos y especialmente hábitos de deporte que hayan hecho, pues tener eso, pues, un control adecuado del ritmo cardíaco, un control adecuado del índice de masa corporal, del porcentaje de grasa corporal, etcétera, pues mejor. O sea que el deporte de forma moderada es extraordinariamente bueno y es un gran aliado de la festividad.
¿Hay algún tipo de ejercicio mejor que otro para la fertilidad?
Bueno, realmente, ya digo, o sea, lo principal es evitar el sedentarismo. Hay también una curiosidad, y es que, bueno, en este programa probablemente lo escuchan muchas personas que también se dedican de forma profesional al deporte, sí, y que son deportistas de élite. Y también es verdad que hay un pequeño rango a partir del cual también puede llegar a ser, en cierto modo, contraproducente el exceso de deporte, o, bueno, exceso no es no, no la palabra, pero sí, un deporte muy, muy exhaustivo, en el cual hay una enorme intensidad y una pérdida muy, muy importante de la grasa corporal. Porque una pequeña cantidad de grasa corporal sí que es también importante para que haya una buena función reproductora, ¿no? En general, ya digo, pero bueno, la buena noticia es que incluso las personas que están sometidas a unos procesos de entrenamiento muy, muy, muy exhaustivos, porque están en periodo de concentración, de competición, de alta competición, normalmente puede haber incluso mujeres que tengan un periodo de ausencia de regla, que se llama amenorrea, pero suele ser transitoria. Entonces, bueno, con eso, digamos, evitando, por un lado, el sedentarismo, que es el principal enemigo, y por otro lado, evitando lo posible el entrenamiento muy, muy exhaustivo en periodos en los que se está buscando embarazo, digamos que el deporte en general es bueno, y bueno, combinar poco esto, deporte aeróbico con anaeróbico o diferentes tipos de entrenamiento. En general, cualquier deporte es bueno. Lo importante es hacer deporte.
Y yo pienso que también consultar con el especialista, porque no todas las personas, en este caso las mujeres, ya que hablamos de fertilidad, pues según las características fisiológicas pueden hacer cualquier tipo de deporte, ¿no?
Claro. Eso también entra a otro tema que es muy interesante, y es el periodo vital en el que se esté con respecto a la reproducción. Es decir, que en función de la fase en la que se esté, si se está buscando activamente embarazo en ese momento, o si se está recién embarazada, o si es un embarazo de mitad de gestación adelante. Y también lo que comentamos al principio, o sea, el que una mujer, por ejemplo, no esté en ese momento de su vida buscando embarazo, ni lo quiera a corto o medio plazo, porque está en un periodo de su vida en el que está, pues, entrenando o compitiendo, etcétera, pero que quiera prevenir problemas de infertilidad porque el paso del tiempo afecte negativamente a su ovario, tiene también una acción muy interesante, que es la de preservar la fertilidad mediante la congelación de óvulos, que también es una acción muy interesante para deportistas de élite, pues, en una etapa de su vida en la cual no pueden buscar embarazo a corto o medio plazo, pero quieren tener esa posibilidad un poquito más
adelante. Muy interesante, sin duda. Pues doctor don Manuel Fernández, de la Clínica Vida, director científico, muchísimas gracias por su presencia en Al Límite en Radio Marca, y que tenga un buen fin de semana. Un saludo.
Muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta la región de Murcia, que es fértil también, pero fértil me refiero en actividad deportiva. Tenemos comunicación telefónica con su director general de deportes, Fran Sánchez. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Recuerda que somos la mejor tierra del mundo.
Extraordinaria. Y además con unas temperaturas medias durante todo el año magníficas también.
Somos la región europea con más horas del sol al año, y eso se tiene que notar.
Hombre, sobre todo en el deporte al aire libre. Vamos a comenzar hablando, no generalizando, sino hablando de un programa concreto, creo que se llama Nuestra Próxima Estrella, que está organizado por el Comité Paralímpico Español y que es una experiencia a nivel nacional en el CAR de la región de Murcia. El CAR es Centro de Alto Rendimiento, ¿no?
Pues sí, es el primer programa que nunca es el primero que se ha puesto en marcha en nuestro país. Se llama Nuestra Próxima Estrella y lo ha puesto el Comité Paralímpico junto con el Gobierno Regional. Y para nosotros es una idea increíble. Es un programa que detecta el talento joven para que llene nuestros equipos nacionales. El Comité Paralímpico ha decidido que la región de Murcia sea el primer centro. Y yo estoy convencidísimo de que las estrellas, las próximas estrellas de Los Ángeles 2028 van a salir de este programa. Y al tiempo veremos que esto es así. Ya han pasado este fin de semana 70 niños y niñas con distintas capacidades que van a formar parte, yo creo que van a ser nuestras próximas figuras.
Estamos hablando ya de deportistas, no para París, sino para los próximos Juegos Olímpicos. Es un trabajo muy, muy interesante y que además, yo diría, Frank, está dentro de la apuesta general de la región de Murcia, de su gobierno, por la inclusión a través del deporte, en el que se incluye dentro de ese campo, por supuesto, el deporte adaptado. Pero ojo, que la inclusión no es únicamente el deporte para personas con discapacidad, sino también para otros colectivos, mayores, mujer, refugiados, bullying, etcétera, etcétera, ¿no?
Hombre, yo recordad que después de la Blume y de San Jugat, Barcelona, Madrid, el centro con más programas deportivos es el CAR de la región, hay un dato, es que en este curso más del 66% de los programas ya son inclusivos. Hablo de programas nacionales, es decir, a las federaciones españolas se les pide que también tengan la modalidad incluida. Por lo tanto, bueno, sí. Para nosotros es dar un paso para cerrar el año que viene el ciclo de los Juegos en París, donde todos los programas del CAR de Murcia serán inclusivos. Para mí esto es creer en el deporte sin apellidos, ¿no?
Claro.
Es decir, a mí me da igual qué utilices para que puedas hacer deporte. Yo quiero que lo hagas. Y además quiero que representes a la región, pero quiero que representes a nuestro país. Que parece que se nos olvida que este sí es el mejor país del mundo. Este es un país competitivo donde tenemos los mejores deportistas. Y los deportistas no nacen, se hacen. Y bueno, y a partir de este momento, pues a mí me encantaría que cuanto más murcianos podamos tener en lo alto, mejor. Porque como la gente de Murcia somos muy buena, hay muy buena gente, pues qué mejor que un deportista también sea buena persona. Y por eso yo estoy convencido que los esfuerzos que hacemos, en este caso junto al Comité Paralímpico, al cual tengo que agradecer esa apuesta, porque hayan querido que en la región de Murcia comience todo esto, y es una apuesta nacional. Es decir, buscamos el talento de jóvenes, de niños, de niñas, para que se incorporen al deporte de alto rendimiento.
Pues, Fran Sánchez, muchísimas gracias por tu presencia una vez más en Al Límite, y te digo algo. Si yo fuera el presidente del gobierno de la región de Murcia, como mínimo te designaría portavoz adjunto del gobierno, porque vendes el deporte extraordinariamente bien. Pues
bueno, pues
encantado.
Te agradezco lo que dices, y hay que trabajar en el día a día, que para eso nos pagan.
Claro, y que no solamente hay que hacer las cosas bien, sino que hay que contarlo bien. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues, Frank, que tengas un buen fin de semana y felicidades por esa labor, en este caso, en relación al deporte inclusivo. Un abrazo y buen fin de semana.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a irnos ahora al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, porque tenemos comunicación telefónica con Virginia Zamarreño, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Atención Temprana. Virginia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Gracias por la invitación.
Ya sabes que encantado de contactar con vosotros, y además hoy noticia porque el lunes, día 15 de abril, se celebró el Día Mundial de la Atención Temprana. Y para aquellos de nuestros oyentes que no lo sepan, ¿qué ámbito engloba?
Vale, pues citando el libro de la atención temprana, el libro blanco, que es un poco el documento por el que más nos regimos, la atención temprana se define como el conjunto de intervenciones que se dirigen a la población infantil entre 0 y 6 años, a su familia y al entorno, que tienen como objetivo pues dar respuesta lo más precozmente a las necesidades tanto transitorias como permanentes que puedan presentar los niños con trastornos en el desarrollo, o muy importante, que estén en riesgo de padecerlos. Y para que el oyente se haga una idea, se estima más o menos que en España será como el 10% de la población de niños en esas edades que te he comentado. Y aproximadamente esto será como unos 250.000 niños en nuestro país.
¿Y qué aporta la fisioterapia en este caso?
Pues a mí me gusta decir que los fisioterapeutas como sanitarios que somos podemos trabajar en cualquier ámbito, tanto el de la prevención, el de la educación hacia la familia, en identificar una desviación que se pueda dar en la normalidad de ese desarrollo y también pues en la propia intervención, ¿no? con los niños y con sus familias. Y quisiera remarcar que es súper importante que podamos atender estas necesidades de forma temprana, ya que sabemos que en los primeros años de vida de los niños y niñas el cerebro tiene una capacidad especial de generar nuevas neuronas, nuevas conexiones, y esto hace que los déficits o las alteraciones no se instauren o que se generen nuevas vías para poder suplirlos si ya se han instaurado.
¿Y ante qué situaciones concretas intervienen los fisioterapeutas?
Pues los fisioterapeutas que estamos en atención temprana, la verdad que nos llegan diversos casos, ¿no? Nos llegan niños que ya tienen diagnósticos o niños que tienen riesgo de tenerlos. Por ejemplo, algunos diagnósticos que quizás son los más conocidos son la parálisis cerebral o el síndrome de Down, pero también pueden ser niños que simplemente están en riesgo de desarrollar esos problemas, como pueden ser pues los grandes prematuros o niños que han nacido en entornos menos favorecidos, que con familias desestructuradas o similar.
Virginia, para terminar, ¿qué beneficios pueden esperar las familias cuando sus hijos reciben tratamiento de fisioterapia?
Pues me encanta esta pregunta y quisiera añadir y puntualizar que los beneficios no van solo para la familia. Los beneficios los recibimos toda la sociedad, porque intervenir de manera temprana va a hacer que los niños sean niños más sanos, más independientes, de tal manera que gastaremos en un futuro menos en sanidad y en dependencia. Pero centrándonos en la familia, los beneficios van de la mano de conseguir los objetivos que la familia se plantea. Muy habitualmente, por ejemplo, las familias que tienen niños con dificultades en su movilidad nos preguntan, ¿va a poder mi hijo caminar? ¿Cuándo podrá caminar? Entonces, centramos nuestros esfuerzos, nuestros objetivos para que este niño alcance esa marcha o que si no va a alcanzar ese caminar de forma independiente, ponerle una ayuda como puede ser un andador o una silla de ruedas y que al final pueda conseguir esa autonomía y esa independencia tan ansiada por las familias.
Pues la fisioterapia, como siempre, al lado de los ciudadanos, en este caso de las familias, para mejorar la salud de los padres, pero también de los hijos con esa atención temprana. Virginia Zamarreño, muchísimas gracias por tu presencia y seguimos en contacto. Buen fin de semana y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente.
Y nos vamos a ir ahora desde Madrid hasta Zaragoza, donde ha tenido lugar el primer encuentro nacional de la industria del deporte, en el que ha habido una sesión de medios de comunicación donde ha estado, pues aparte de un servidor, modestamente, el director adjunto de Marca, Emilio Contreras, y responsable directo de Marca.com. Tenemos comunicación telefónica con el presidente de la Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos de España, don Fernando París. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues un par de días muy intensos, pero yo diría que muy interesantes, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, ha sido un encuentro que ha salido muy bien. Hemos estado representadas casi 250 personas entre los asistentes y los 25 o 26 ponentes y participantes en las mesas de diferentes ámbitos de la industria y de los servicios del deporte. Y bueno, ha sido muy enriquecedora, muy participativa y muy intensa, y también con la reflexión final de si tiene sentido la creación de un clúster estatal o nacional de la industria del deporte o una red de clústeres autonómicos de la industria del deporte.
Fernando, hay oyentes que les suena lo del clúster, pero no saben exactamente qué beneficios puede aportar. Es decir, esa entidad, ¿qué puede aportar de beneficio a la industria del deporte como tal?
Sí, a ver, la gente lo que tiene que saber es que el deporte hoy en día, además de un juego, un divertimento, una actividad muy buena para la salud, etcétera, es una actividad económica muy importante de un gran impacto social que genera muchos cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro país. Lo que hemos hecho ha sido reunir a gente del mundo de la industria del deporte, de fabricantes de artículos de equipamientos, con gente que presta servicios, con profesionales, con empresas de servicios, con gimnasios, con ayuntamientos que tienen, son los que tienen las instalaciones, con clubes y federaciones, para intentar unir todos los elementos que forman parte de la cadena de valor de este fenómeno que llamamos deporte. ¿Por qué? Pues porque determinados aspectos como la transformación digital, la gestión del deporte, la eficiencia energética de las instalaciones deportivas, el tener unos datos fiables y unas estadísticas y en la contabilidad nacional cuentas que nos digan cuál es el peso económico real del deporte, etcétera, hay muchísimos aspectos que tienen que ver que se pueden lograr y se pueden obtener si vamos todos de la mano, mucho mejor que si vamos cada asociación, cada entidad, cada grupo de presión, cada uno por nuestra cuenta. Vale. Hay muchos clústeres en muchos sectores, en el sector agroalimentario, en la automoción, clúster de la energía, clúster del cine, del medio, de los medios audiovisuales, es decir, que se unen para lograr objetivos comunes y colaborar toda la gente que trabaja en ese campo. Y no la, para competir, sí, es para colaborar.
La gran y buena noticia es que ha habido más de 300 asistentes en el encuentro. Eso significa que hay voluntad de trabajar conjuntamente. Y la mala, bueno, mala entre comillas, malilla, es que esto no es tan fácil, ¿no? Hay que comprobar. Tú hablabas de si está el sector suficientemente maduro. Claro, como para empezar ya o no.
Sí, bueno, a ver, nosotros siempre pensamos que para arrancar tenemos que estar convencidos y la gente tiene que estar convencida. No vale con que el Consejo Superior de Deportes o el Ministerio de Industria diga vamos a hacer un clúster y se lance desde el sector público. No, se tiene que lanzar desde el sector privado, asociativo, o empresarial, o profesional, o académico. Tiene que colaborar, evidentemente, las entidades públicas. Pero para lanzarlo tenemos que estar seguros de que va a haber una participación y la gente está comprometida. Si no sale ese compromiso y no vemos suficiente impulso, pues bueno, pues habíamos dicho, oye, dentro de 5 años volvemos a hablar. Pero el deporte tendría que hacerse mayor de edad en relación a ser considerado como una industria de verdad, el deporte, la industria y los servicios del deporte, para el turismo, para la participación, para la salud de la gente, para la mejora de la profesionalización de las personas, para el emprendimiento, para la transformación digital, es decir, hay muchos aspectos que el deporte tendría que mejorar.
Claro, y también en la comunicación, en la difusión, en lo que no es estrictamente deporte profesional. Pero dicho esto, y para terminar por hoy, que seguiremos hablando más adelante, porque creo que ha sido un encuentro con unas ponencias interesantísimas y unas conclusiones importantes. Mi pregunta, y te pongo en un compromiso, bajo tu punto de vista, ¿está ya el sector lo suficientemente maduro como para ir adelante o no?
Mi opinión es que sí. Pero hay que oírselo decir al resto de las asociaciones y de las entidades que tienen que tener un compromiso.
Claro.
Pero yo sí que iría adelante, es decir, personalmente creo que sí. Y lo que has comentado, es decir, el deporte profesional y el deporte de espectáculo, el deporte que tiene más peso en los medios de comunicación convencionales en materia de deporte, es una parte importante de la industria del deporte.
Pero no la única.
No la única, es decir, el elemento fundamental de la industria del deporte es que 20 millones de personas hacemos deporte una o dos veces a la semana y tendría que haber 25
como has
o
dicho
30,
tú, que sean 25 mínimo.
25 millones o sí. 30 millones que hagamos 3 o 4 veces, claro, y dupliquemos, claro, la cantidad de práctica deportiva y por tanto de empleos generados en torno al deporte, de consumo de bienes y servicios del deporte, de utilización de instalaciones, ojo, y de disminución de las enfermedades vinculadas a la actividad, está claro.
Por eso
sedentarismo.
Yo te digo que estoy contigo y con mi paisano de Granada, Javi Blanco, presidente de AECDAP, en que sí que es un buen momento. Lo único que hay es que comprometerse, y si todos los sectores o todas las partes del deporte no se quieren comprometer, pues empezar con los que se comprometan e ir avanzando poco a poco. Pero creo que hoy el encuentro que ha terminado pasado viernes, hoy por hoy, es un gran inicio para la unión de la industria del deporte y sobre todo el avance, el desarrollo hacia adelante. Pues Fernando París, tendremos tiempo sin duda para hablar de todo esto cuando tú quieras aquí en Al Límite, en Radio Marca, con el apoyo de Al Límite y de Marca, y felicidades porque de verdad que ha estado todo muy bien. A ti y también al Ayuntamiento de Zaragoza, a nuestro amigo el concejal Félix Borcate, que lo habéis hecho muy bien. Felicidades, un abrazo.
Gracias a ti, Fernando. Hasta luego.
Bueno, y terminamos con España se mueve, que ha estado también ahí presente en el encuentro de Zaragoza, pero no vamos a hablar ahora de ello, puesto que ya lo hemos hecho, sino del encuentro del proyecto europeo de Valencia. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues la semana pasada, como comentamos a los oyentes, estuvimos en la última reunión transnacional del proyecto europeo Paz for Youth, que tuvo lugar ahí en Valencia, en el Centro Deportivo Sport City, y que coincidió con el Campeonato de España FEDI para personas con discapacidad intelectual. Hizo un día maravilloso, estuvo todo perfectamente organizado, todo el mundo se lo pasó genial, hubo participando 161 deportistas procedentes de 22 clubes distintos y de 11 comunidades autónomas, de varias edades, con distintos grados de discapacidad. Y la verdad es que fue un espectáculo, a todos los niveles. Los partners estuvieron súper contentos y sobre todo, y lo que es más importante, fue muy útil para ellos, que era uno de los objetivos del proyecto, porque lo que se buscaba por parte de la federación en este evento era que los partners vieran con sus propios ojos y que aprendieran cómo organizar un evento de esta naturaleza, que tiene una complejidad especial por tratarse de personas con discapacidad, y poder luego implementarlo en sus respectivos países.
Fernando, mientras tanto España se mueve, sigue trabajando con los ayuntamientos por la inclusión a través del deporte, como hablábamos anteriormente con Murcia.
Pues sí, seguimos con el programa España se mueve por la sobreinclusión, que estamos desarrollando entre otros con el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español. Para aquellos oyentes que no nos hayan seguido otros programas y que no conozcan todavía el programa, lo que buscamos es la promoción del deporte inclusivo en localidades de todo el territorio nacional. Ya hemos estado en Leganés, en Valencia, vamos a estar en breve en Segovia, también estamos hablando con Móstoles, Villanueva de la Cañada y algunos otros más que nos han contactado. Básicamente se trata de promover el deporte inclusivo, y para ello hacemos una doble jornada. Por un lado, una de mañana, en la que hay una sesión de deporte inclusivo, y normalmente suelen ser niños de diversos colegios de la localidad que practican el deporte junto a personas con discapacidad. De hecho, pues incluso hacen el baloncesto en silla de ruedas, juegan al pickleball, y de esa forma pues pueden empatizar y entender más lo que implica tener discapacidad. Y luego por la tarde lo que hacemos es una jornada dedicada a todos los actores del deporte inclusivo en la comunidad para asesorarles y formarles en cómo llevar a cabo acciones de promoción del deporte inclusivo.
España se mueve con Fernando Soria Hernández. Un abrazo y gracias. Y terminamos este bloque con Madrid y se mueve, programa número 343, hoy en Telemadrid desde las 9 y 10 de la mañana. ¿Qué temas, Maider Mantecón?
El programa de hoy ofrece reportajes sobre una masterclass de Tai Chi y la Farinato Race, que se celebraron ambas en Alcobendas. Destaca también la historia de Antonio Martínez, entrenador de delfines en el Zoo de Madrid, y el consejo de esta semana de la mano de Coplef Madrid. En la sección Muévete con nosotros acudiremos a distintos eventos deportivos que tendrán lugar en la Comunidad de Madrid.
Y la entrevista saludable a Chuso García Bragado, 8 veces olímpico y campeón del mundo de marcha. Y terminamos. Doctora Ana María Jara Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos sobre los vendajes funcionales y neuromusculares. Dicho vendaje, como método terapéutico, fue desarrollado a finales de los años 70, defendiendo el movimiento, la circulación sanguínea linfática y la temperatura corporal como imprescindibles para mantener y recuperar la salud. La técnica consiste en la colocación de esparadrapo elástico con características especiales para mejorar la función muscular sin limitar los movimientos y activando el proceso de recuperación propia del cuerpo. Sirven lesiones como las musculares, linfáticas, ligamentosas, articulares, cicatrices, etc. El efecto terapéutico se consigue por el contacto de la venda con la piel, con una tensión, un anclaje y una longitud y dirección adecuada. Actúa como una acción analgésica, circulatoria, biomecánica y neurorefleja. Se puede indicar vendajes de larga duración, aunque lo más utilizado es de tiempo corto, por 2 o 3 días. Se consigue la protección de la estructura dañada, ya sea tendinosa, articular o muscular, a través de la tensión del vendaje con respecto a la etapa de la lesión. Sin olvidar que este tipo de vendaje disminuye la capacidad proprioceptiva de nuestro sistema articular y muscular, además de la dependencia cuando se deja de usar. Por lo que consideramos que es una ayuda no exenta de riesgo. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
Gracias a la doctora, también a Iñaki Serrano. Mañana tertulia límite de 7 a 8 de la mañana en la radio El Deporte, Radio Marca. Adiós.